Bueno, lo llaman la ley Begoña, en referencia al nombre de la mujer del presidente, pero en realidad es una proposición de ley que el pasado viernes registró el Grupo Socialista, el Partido Socialista, en el Congreso. Se trata de una reforma, la reforma de una norma que pretende, atención a esto, limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla los partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos. Claro, los socialistas, que llevan meses denunciando una estrategia de acoso judicial contra el presidente del gobierno y su entorno familiar, de ahí lo de la ley Begoña, aseguran que quieren acabar con el mal ejercicio de la acusación popular. Pero a raíz de esto, yo me quiero preguntar, más allá de valorar la norma, que eso lo puede escuchar usted de 6 a 10 todos los días en esta cadena y otras, me gustaría explicarle quién es, quién tiene la potestad y cómo funciona la acusación popular en España. Y para ello nos ayuda don Eduardo Ruiz, Erechum, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Don Eduardo, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos con ello. ¿Qué es la acusación popular y quién puede ejercerla?
Bueno, la acusación popular es una figura absolutamente anómala dentro de lo que es el contexto judicial, yo diría casi mundial, ¿no? Es decir, desde luego en Europa no existe ningún país, y tampoco en Estados Unidos o en Inglaterra con otro sistema judicial que tienen. Lo que significa es que cualquier ciudadano puede presentar no solamente una denuncia, que eso por supuesto que es así, sino ejercitar una acción, es decir, llegar a acusar a una persona sin ser perjudicado por ese delito. Es decir, si a mí mañana me roban el teléfono, pues obviamente yo puedo ejercitar la acusación particular, pero lo que supone la popular es que, bueno, pues usted mismo podría personarse en el procedimiento y acusar al ladrón, pese a que yo no ejercito esa acusación.
¿Quiere entrar en un juicio de si le parece bien o le parece mal o prefiere no hacerlo?
No, sí, no tengo ningún problema en opinar. A mí, a ver, yo creo que la figura de la acusación popular, siempre lo he defendido, no debe estar en nuestro ordenamiento, pero siempre que el Ministerio Fiscal no dependiera jerárquicamente, claro, como depende del Gobierno. Es decir, la instrucción de las causas las debiera llevar el Ministerio Fiscal, pero con la misma independencia que ahora tienen los jueces instructores, cosa que no ocurre. Claro. Es decir, si no tuviéramos al fiscal dependiente del Gobierno, sí que podríamos prescindir de esa acción popular, pero precisamente es un contrapeso que contempla no solo ya la Constitución, sino la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde hace muchísimos años, desde 1882, para contrastar esa facultad del fiscal de no acusar, bueno, pues por las razones que considero oportunas, por amiguismo o por oportunidad o por lo que sea.
Sí, además es paradójico porque yo entiendo que la redacción de leyes se tiene que hacer en base a un interés popular, ¿no? En algo que le interese a la ciudadanía, que para algo están ahí, ¿no? Pasa que, claro, llama mucho la atención que un partido que consiguió llevar a los tribunales al Partido Popular por la trama Gürtel y otras tantas, ¿no?, que se ha personado la acusación particular, de hecho también de casos que afectan a su propio partido, como es el caso Koldo u otros varios, ¿no? Claro, ¿cómo puede garantizar una reforma que la acusación popular no se utilice con fines políticos? Y no digo de erradicarla, sino sabiendo el sistema fiscal que tenemos y también cómo está el tema del Tribunal Constitucional, pues hombre, habrá que salvaguardar de cierta forma los intereses de la ciudadanía, porque también nos interesa que se investigue la trama Gürtel, la de Begoña, la del hermano o de la quien sea, ¿no?
Claro, es muy difícil el no someter ese control de que el interés del ciudadano o de la asociación que está ejercitando esa acción popular, es decir, que no sea un interés político o partidista, es muy difícil de controlar. Pero para eso está el juez, que es quien tiene que valorar si efectivamente existen o no esos indicios de delito y, por supuesto, además, decisiones de los jueces que son recurribles y muchas ocasiones recurridas ante el superior, que es la audiencia provincial, que es la que valorará si efectivamente hay indicios o no de ese hecho delictivo. Por tanto, el hecho de que lo ejercite esa acción popular un partido político, bueno, pues puede ser valorado o puede ser limitado por parte de los jueces y tribunales, que son quienes deciden si efectivamente hay o no esos indicios de delito.
Sí, pues yo lo que intento es intentar, pues, bueno, pues, cortarle las alas o las riendas o el poder de decisión o el poder que tiene un juez para poder ejercer su trabajo. Pero, ¿por qué no me explica cuál es la diferencia? Claro, porque se dice que esta acusación popular sí va a poder limitarse o estar presente en el juicio oral, pero no en la instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, pues eso, entre juicio oral e instrucción?
Sí, bueno, la instrucción es la preparación del juicio, es decir, la instrucción es una investigación judicial en donde se toma declaración a los testigos, se practica prueba documental, informes periciales y una vez que se ha hecho esa investigación, el juez decide si hay indicios o no de delito y si considera que hay indicios de delito, ya abre el juicio oral y se señala un juicio oral con siempre que haya, por supuesto, acusaciones. En el juicio oral es donde es el aspecto más importante del proceso penal y es ahí donde se practican todas las pruebas, es decir, no basta las de instrucción, sino que se tienen que repetir en el juicio. El permitir a una, o lo que se está pretendiendo de que la acción popular no pueda participar en la investigación y participe solo en el juicio, bueno, pues es dejarla sin contenido, porque no puede tener ninguna iniciativa de proponer pruebas, practicar, participar en los interrogatorios, etcétera. En la práctica supone dejarlo como un mero florero dentro de lo que es el proceso penal y sin un contenido real.
Porque claro, ¿qué impacto podría tener, por ejemplo, la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos en el ejercicio de la acusación popular?
No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, han aprovechado esta proposición de ley para proponer su supresión, el artículo 525, pero en el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, cualquier persona perteneciente a una religión podría, ya no como acusación popular, sino como particular, porque es perjudicada por el delito. No es necesario, es decir, yo creo que son cuestiones distintas, lo que pasa es que han aprovechado la reforma para incluir esa supresión del delito, que me parece un despropósito también, lógicamente.
Bueno, a lo mejor ha sido sin querer. Usted sabe que estas cosas al final.
Bueno, puede ser, pero lo dudo mucho.
Don Eduardo Ruiz de Erenchum, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan claro. Muchas gracias.
Nada, un placer, como siempre.